Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos, abrimos nuestro espacio para hablar de salud masculina en este lunes en el que quedan cinco días para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Será el próximo 11 de junio, una enfermedad que se sitúa actualmente en el tercer lugar en mortalidad entre los hombres. Así que vamos a aprovechar para conocer las estrategias que siguen los principales especialistas para tratar esta enfermedad. Estamos en la consulta del doctor, del jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, Sandro Saldari. Bienvenido una vez más, Sandro. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente en este día tan importante, ¿no?, para nosotros los hombres, que tomemos conciencia sobre la importancia. Es un recuerdo más de la importancia de tratarnos y revisarnos la próstata cada año.
Pero para ser conscientes y que es algo importante que habría que tratar en la consulta, primero también habría que romper con ese reparo de hablar de la enfermedad, sobre todo entre los hombres, ¿no, Sandro?
Sí, sin duda, ¿no? Sabemos que los pacientes con cierta sintomatología urinaria siempre acuden a la consulta urológica. Y estos pacientes, lógicamente, no se escapan mucho de que nosotros podamos hacer un diagnóstico casi siempre precoz del cáncer de próstata, pero siempre ocurre que gran parte de pacientes o pacientes que tienen la posibilidad de tener un cáncer de próstata tienen ninguno o muy pocos síntomas. Entonces muchas veces no vienen a la consulta, muchas veces nos encontramos con pacientes, por ejemplo, de 65 años que no tienen una valoración prostática ni desde los 50, por ejemplo, o no se la han hecho nunca. Entonces la idea de este día es que el paciente entienda de que el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes y, lógicamente, una de las causas de muerte, una muy frecuente en los hombres, ¿verdad?, en la edad tardía, ¿no?, claro, entre los 55 y los 70 años, ¿verdad?, y que, lógicamente, se diagnostican muchos cánceres de próstata durante el año en el mundo, ¿no? Aquí solamente en España podemos estar sobre los 35 o 38 mil casos al año, 30 mil, depende cada año, ¿no? Entonces es una suma verdaderamente valiosa, ¿verdad?, de pacientes que pueden tener una posibilidad de tener cáncer de próstata. Y lo otro es que, desgraciadamente, llamamos la atención en este día porque, desgraciadamente, muchos de estos pacientes muchas veces los diagnosticamos en una etapa avanzada de la enfermedad, no en la etapa incipiente como queremos para poderle ofrecer a los pacientes todo el abanico de tratamientos que hay hoy en día. Entonces, ¿qué ocurre? Que si sabemos que una tercera parte de esos pacientes aún lo estamos diagnosticando a nivel avanzado del cáncer, significa que no se están controlando.
Porque es un tema tabú, como es la disfunción sexual, que afecta también a un 20% de los hombres españoles.
Claro.
Sandro, decía que hay muy pocos síntomas, a veces no se detectan.
Sí.
¿Cuáles son, aunque sea esos pequeños, que nos pueden poner en alerta?
Bueno, los síntomas generales son cualquier síntoma relacionado a la obstrucción de la vía urinaria, lógicamente, durante la micción, ¿verdad? Entonces, lo que casi siempre los pacientes acuden a la consulta o deben acudir a consulta, primero, si tienen algún cambio en la forma como orinan, si aumentan la frecuencia, cómo se levanta en la noche a orinar, si la orina pierde fuerza, si la fuerza del chorro disminuye, si, por ejemplo, sienten algún dolor extraño en la zona pélvica que no lo sentían anteriormente, o un dolor aunque sea pasajero, o que tengan dolor lumbar y están siendo vistos por otra especialidad, por dolor lumbar o algo, por lumbalgia, que es muy común. Es muy importante también que el paciente, depende de la edad, sobre todo por encima de los 55 años, se haga una valoración prostática. Y insistimos que aunque no tenga síntomas, insistimos que todo hombre mayor de 50 años tiene que hacerse una valoración prostática por lo menos una vez al año.
La prevención ahora, doctor, en lo que se centran las fuerzas y el esfuerzo de los especialistas, justamente en este próximo 11 de junio que decimos conmemoramos el Día Mundial del Cáncer de Próstata.
Sí, claro, lo que queremos es hacer un llamado a todos los hombres entre los 50 años en adelante de que la evaluación prostática es simple, indolora, es rápida y tenemos herramientas, muchísimas herramientas hoy en día si hacemos diagnósticos precoces para tratar el cáncer en forma definitiva. Lo que queremos es decirle al paciente, si usted no se preocupe tener cáncer, debe preocuparse en tenerlo y no saber que lo tiene. Porque si lo tiene y lo diagnosticamos precozmente, tenemos un abanico de tratamientos que curan en forma definitiva el cáncer de próstata. O sea, la pregunta ¿es curable? Sí, si lo diagnosticamos a tiempo, el cáncer de próstata es curable.
¿Cuáles son las preguntas más frecuentes a las que se enfrenta en la consulta?
Bueno, los pacientes siempre, lógicamente, la preocupación sobre el cáncer de próstata, lógicamente, es relacionado con los tratamientos definitivos, es lógicamente los problemas de disfunción sexual y los problemas de incontinencia urinaria. Y los pacientes realmente, cuando vienen a una consulta pensando, sospechando o teniendo miedo a tratarse la próstata, que sabemos que en la mayoría de los casos, todos los problemas prostáticos, la mayoría de los casos son benignos, entonces, por hiperplasia prostática, pero el paciente siempre tiene esa duda. Muchas veces no vienen a la consulta y dicen que no vienen porque no quieren perder, por ejemplo, la sexualidad. Y le explicamos que si algún tratamiento para el cáncer de próstata produce disfunción eréctil, existen otras terapias, otros tratamientos para recuperarla.
¿Y qué tratamientos y terapias se combinan para el cáncer
bueno,
de próstata?
Para el cáncer de próstata hay muchos tratamientos. Depende de si es localizado, si no es localizado, si es de extensión o no es de extensión. Pero en general, los pacientes tienen que saber que si un paciente tiene un cáncer de próstata localizado, el 90% es curable con una prostatectomía radical, que se hace hoy en día por laparoscopia.
¿Y cómo ha evolucionado?
Se ha evolucionado muchísimo, desde una cirugía abierta hasta poder hacerlo por vía laparoscópica, ¿verdad? Y aunque se haga por cirugía abierta, el pronóstico es excelente. Se tiene muchísima experiencia en prostatectomías radicales con abordaje abierto. Pero hoy en día, la mayoría se hace por laparoscopia. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace por tres heriditas muy pequeñas, se reseca toda la próstata, y si el tumor está localizado en la próstata, el paciente queda curado.
Pero todavía hay como una reacción de miedo ante las intervenciones quirúrgicas en las consultas.
Sí, claro que sí. Siempre hay miedo a la intervención quirúrgica, pero cuando el paciente sabe que tiene un tumor y está localizado y tiene la posibilidad de curarse, lógicamente siempre se aboca a que se opere. ¿De acuerdo? Es muy poco los pacientes que dicen, no me quiero operar. Siempre los hay, ¿no? Pero el porcentaje es extremadamente pequeño.
Bueno, pues si acudimos a su consulta, doctor, ¿cómo trata Asunción Clínica un posible cáncer de próstata?
Bueno, normalmente, sin duda, todo paciente que se sospecha de un cáncer de próstata, lo primero que hay que hacer por alteraciones de algunos valores que hay después de hacer una historia clínica, claro, como orina, etcétera, etcétera, le hacemos inicialmente un examen de sangre que es muy simple, aparte del tacto rectal, como es lógico en la consulta, le hacemos una ecografía y también hace que es completamente inocua, le hacemos un examen de sangre que son marcadores específicos para el cáncer de próstata. Si esos marcadores tienen algunas alteraciones, aunque sean mínimas, que nos puedan hacer sospecharnos a nosotros de que puede haber un indicio de un cáncer de próstata, se hace un procedimiento que es muy simple, que es ambulatorio, que se llama una biopsia de próstata. La biopsia de próstata tiene 98% de seguridad de hacer un diagnóstico de un cáncer de próstata, aunque sea incipiente, localizado. Entonces, esos pacientes, después que se hace la biopsia, si la biopsia es positiva, en función a cómo sea la biopsia, el resultado, qué tipo de tumor es, qué características tiene ese tumor inicialmente, se toma la decisión de hacer normalmente una resonancia magnética para garantizar que el tumor está localizado en la próstata o si está fuera de la próstata. Y en función a eso se tomará la decisión de los tratamientos que se vayan a tomar.
De tener que operar, ¿cuál es el tiempo de recuperación?
Es muy rápido. En una cirugía ahorita laparoscópica, normalmente un paciente está en una semana sin sonda y ya casi siempre en su casa. ¿De acuerdo? Es una cirugía, lógicamente, es la cirugía prostática, siempre es una cirugía de alta cirugía urológica, pero con la experiencia que hay hoy en día, la evolución es excelente. Y normalmente el paciente está sin sonda y orinando normalmente en 10 días, ya es forma espontánea, ¿no? Inconveniente, sin duda, la cirugía del cáncer de próstata es una cirugía radical y tiene ciertas complicaciones, como puede ser, las más frecuentes son la incontinencia de orina, o sea que el paciente pueda quedarse orinando, y eso puede ser transitorio en los primeros meses, o puede ser a largo plazo, dependiendo la circunstancia de la cirugía, y el que más le temen los pacientes, aunque no parezca, más que la incontinencia, le temen los pacientes de edad media joven, entre los 55 y los 68 años, es a la disfunción sexual.
El mayor desafío pasa ahora, doctor, por intentar que acudan estos hombres mayores de 50 a una consulta rutinaria al menos una vez al año y también a acabar con que sea un tema tabú.
Sí, hay que acabar eso con un tema tabú y el paciente debe entender de que nosotros los hombres, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente, uno de los más frecuentes que tenemos los hombres. Entonces, ¿por qué no estudiarnos? ¿Por qué no hacer una consulta simple y sencilla? De hecho, muchas veces basta que el médico de cabecera le haga estos marcadores, que lo hace anualmente, y si los marcadores están completamente normales, ya se están haciendo un despistaje de cáncer de próstata, sin necesidad a veces de venir a la consulta urológica. Bueno, nosotros estamos aquí en la clínica La Asunción, ¿verdad? Y lógicamente en todos los centros damos atención urológica, aquí en Ordizia, Andoain, y lógicamente hasta Arrasate en San Sebastián.
Doctor, pues hasta ahí vamos a ir para una consulta y para muchas otras más cuestiones que necesitemos si nos queremos atender y si queremos cuidar nuestra salud. Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, gracias una vez más y nos quedamos con lo que apunta. Hay que prevenir para no tener que curar. Un abrazo.
Muchas gracias por invitarme.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Versiones encontradas.
Llamamos para ver qué pasó con Mauri. Te invito a cenar.
No hago declaraciones.
El programa de la cadena COPE hecho en Euskadi.
Nada, Anchoni, cuelga. Los de la radio son.
¿Los de la radio? Keisho, ¿qué pasa? Pues
nada, cuelga, cotilla.
Una aventura en cada programa.
Que queremos saber si Sicily cenó con Mauri.
Ah, sí. No, no.
Más de 100 canciones de todos los estilos revisadas en sus versiones encontradas para que elijas a tu gusto.
Sí o no, no.
No, sí, no. Sí. Que no cuentes, Anchoni.
Súbete al éxito y suscríbete. Vete a versiones encontradas en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. y en cope.es.
Bueno, que sí, que fuimos a cenar. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Que no se va de casa? Que se nos ha acoplado hoy todo el día viendo fútbol y caballos. Aburrida me tiene.
Versiones encontradas con Alicia Calleja y José Luis Peña.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí.
Es lunes día 6, lunes de gala en Bilbao, porque como te venimos contando esta noche, el Guggenheim vuelve a desplegar su alfombra roja para que veamos desfilar por ella a las grandes voces de nuestro país y personalidades de nuestro territorio. Los números 1 de Cadena 100 vuelven en normalidad con todos sus premiados. Qué ganas teníamos de volver a ver entre nosotros en un evento como este, pues a Alex Ubago, para celebrar sus 20 años sobre los escenarios con un reconocimiento que merece mucho. Alex, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Naya. Bien, ¿y tú?
¿Qué tal? Placer tenerte ya en Bilbao, ¿no? Porque ya estáis aquí.
Eso es, ya estamos en Bilbao. Vamos a comer aquí todos con los amigos de Cadena 100 y todos los compañeros. Y sí, muy bien. Va a ser un día importante y muy bonito y especial para todos, ¿no?
Enhorabuena por el premio, porque te lo mereces, ¿eh? Uno de los premios números uno de Cadena 100, porque ha sido número uno muchas veces, claro, en 20 años, Alex.
Sí, unas cuantas, la verdad es que, bueno, pues en 20 años me han pasado cosas muy bonitas, ¿no? Es un momento muy importante en mi carrera, el que estoy celebrando ahora, y bueno, la verdad es que concretamente vosotros, la emisora, y bueno, concretamente Cadena 100, han estado siempre a mi lado desde los comienzos, ¿no? Y me hace una ilusión muy especial, ¿no? Poder recibir este premio hoy, y va a ser pues otra de las cosas bonitas que me va a pasar en este año que va a ser sin duda un año muy 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 relevante en mi carrera, ¿no? Con este disco, con esta gira que estamos haciendo, y pues feliz y súper agradecido por ello.
Sí, que celebras pues con un disco recopilatorio. ¿Es el disco más tuyo, más personal?
Pues probablemente sea el disco más personal y más especial de toda mi carrera por todo lo que compila, ¿no? Aunque es verdad, la palabra recopilatorio, o sea, yo no lo llamaría un disco recopilatorio, porque quizá eso sería como un disco que compile las grabaciones de mi carrera, ¿no? Grabaciones anteriores, en realidad yo lo llamaría más un remake, ¿no? O sea, porque en realidad las canciones las hemos regrabado con nuevos arreglos, con una nueva producción, y además todas estas canciones que he regrabado, las más importantes de mi carrera, en total son 18 temas los que incluye el disco, además están regrabados con grandes artistas, ¿no? A dúo con grandes amigos, compañeros de la música, y bueno, pues que junto con los cuales he llevado todas esas canciones a un nuevo lugar, ¿no? Un nuevo universo musical, digamos.
Sí, con Pablo López, con nuestros vecinos, con La Oreja de Van Gogh también, ¿eh? Y decías que además también muy inmerso en esa gira, ¿no? Porque has aterrizado hace no mucho desde Argentina.
Sí, eso es. Llegué de Argentina hace un par de días. Tuvimos la semana pasada, bueno, justo llegamos para el concierto de Barcelona, que tuvimos el miércoles pasado, y bueno, sí, estuve ahí unos pocos días en Argentina haciendo algo, aprovechando para hacer promoción, pero en realidad la excusa sobre todo es una participación ahí en el programa de La Voz, en la edición de allí de Argentina, que además lo he estado junto con Lali, que es otra artista que está invitada en el disco, es una artista importantísima ahí en Argentina, bueno, que aquí también le conocéis y con la que he grabado sí el tema Cuanto Antes. Y bueno, pues sí, ahora son días de mucho movimiento, la verdad, entre la promoción y los conciertos.
De mucho ajetreo. Bueno, es que es un aniversario muy importante, muy especial, como tú decías. Oye, ¿cómo es esta nueva faceta profesional? ¿Cómo te ves ahí en La Voz?
Pues bien, bien. Eso es algo que es una experiencia que ya he tenido la oportunidad de vivir anteriormente, tanto aquí en España como también lo viví en México. También estuve hace no mucho en La Voz Uruguay, y bueno, pues es una experiencia muy bonita, la verdad, sobre todo porque es un programa donde hay muchas emociones, donde pasan muchas cosas, donde descubres a mucha gente con talento. Algunos de los concursantes ya son gente con más experiencia, que ya se han subido a escenarios a lo largo de su vida, pero también se descubren esos talentos, esos diamantes en bruto, digamos, ¿no? De gente que solamente ha cantado en el salón de su casa o en el espejo del baño con un peine como micrófono, ¿no? Y que de repente se sube al escenario del programa y nos deja a todos flipando, ¿no? Y la verdad es que es muy muy bonito descubrir eso y conocer o descubrir, bueno, pues artistas, talentos que igual luego en el futuro pues pueden dar mucho que hablar. Y bueno, también nosotros también aprendemos mucho en el programa, ¿no?
¿Te ves reflejado en alguno de ellos? Porque ya llevas 20 años sobre los escenarios, pero claro, tú también estarías delante de ese espejo cantando con ese micrófono en forma de peine, ¿no? A veces uno
sí,
no
claro.
se ve reflejado.
Claro, por supuesto que te ves reflejado. Y bueno, pues simplemente tratamos de aconsejar o de acompañar o yo qué sé, ¿no? De que nuestra presencia ahí en el programa sirva para poner un granito de arena ahí en el aprendizaje o en el proceso, digamos, de crecimiento de esos artistas. Y bueno, pues eso es para nosotros también una oportunidad bonita y bueno, tratar de apoyarles y de que disfruten ese momento del programa, ¿no? Porque es cierto que es un programa en el que pasan muchas cosas en poco tiempo, se vive todo muy intensamente y creo que es importante que los concursantes sepan también relativizar todo y tener un punto de vista también de alguien, de gente que pueda tener una cierta experiencia. Pero por supuesto que te ves muy reflejado, ¿no? con muchos de ellos.
Corazón, voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas,
Bueno, reflejados se verán muchos también con Me muero por conocerte, Alex. Es que esta sí que marcó un antes y un después en tu carrera, esta canción que hemos cantado todos. Yo creo que recordamos y que ha sido protagonista de cenas románticas, de momentos románticos, de pedidas. Bueno, no sé si es la canción por excelencia de aquellos tiempos mozos, porque fue cuando comenzaste, ¿no? Ahora que hacemos repaso de esos comienzos.
Hombre, la verdad que sí, que este tema ha sido uno de los más de los que más ha conectado con la gente, ¿no? De los que más satisfacciones me ha dado, y es una de esas canciones que sientes que permanece ahí, ¿no? Como en la memoria colectiva de la gente, con mucho cariño a pesar de que pasen los años, porque sí, es verdad que fue una de mis primeras canciones, incluida en mi primer disco, es una canción que tiene ya 20 años. Y que la gente pues ha hecho suya hasta el punto de incluso de cambiarle el título, porque tú
sí,
misma decías,
eso.
Me muero por conocerte. Yo también le llamo así, ya casi, ¿eh? O sea, ya como
sin
que
miedo a nada, ¿verdad?
Sin miedo a nada, sí. Efectivamente, pero vamos, que ya sabemos que todo el mundo la conoce por ese título. A mí me parece estupendo, sea como sea, si la gente la escucha y la hace suya, la pueden titular como
quieran, ¿no?
Claro, es una canción de probablemente la más icónica, y en su versión con Amaya Montero, mi dueto más icónico, ¿no? En este disco escuchábamos ahora la nueva versión con Beret, que es una versión nueva, diferente, pero bueno, sí, creo que sigue siendo una canción que a pesar del paso de los años, mantiene pues una emoción muy fuerte y una canción muy especial, ¿verdad?
Una canción, Alex, que ha hecho historia, que yo creo que nos ha marcado un antes y un después a muchos, donostierras sobre todo, ¿no? Porque te hemos tenido cerca en la capital. Oye, 20 años de esta canción, sin miedo a nada, no nos equivocamos, ¿eh? No es Me muero por conocerte, pero también podríamos llamarla así. Una canción que, como digo, ha marcado tu carrera profesional, nos ha marcado a muchos también, y enhorabuena por estos 20 años y por ese número uno de Cadena 100, que lo vuelves a ser y que ojalá lo vuelvas a ser dentro de 20 años más y te volvamos a recibir aquí, como hoy mismo, este día 6, lunes, en el Guggenheim, en la gala de los premios número uno de Cadena 100. Alex Ubago, un placer como siempre, de verdad, encantados de
muchísimas
recibirte.
Muchísimas gracias.
Un
besazo.
Gracias,
un beso muy grande. Dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No te pierdas mañana Aprende a Reciclar con Ecolec. Tendrás toda la información que debes conocer sobre la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, Ecolec pone a tu alcance puntos de recogida a través de las tiendas adheridas al programa Green Shop para que puedas depositar estos residuos al final de su vida útil. Anímate a reciclar tus RAE con Ecolec.
Empezamos nuestro espacio semanal de educación en el que tanto hemos aprendido estos años con todos los avances que ha habido, ¿verdad, Naya? ¿Cómo ha evolucionado la educación de cuando nosotras éramos pequeñitas?
Y tanto.
Hoy queremos hablar precisamente de un campo, el campo de la educación sexual, que en el que hemos notado, pues, desde luego una evolución y una forma de explicar muy distinta. Y por eso le vamos a preguntar a ella, nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la Universidad María Campo. Buenos días.
Hola, buenos
buenos días.
Si hay un campo en el que podemos decir que han cambiado las cosas, su forma de verlo, ya, yo creo que en general en la sociedad, ¿no? En la familia, en educación, ha sido la educación sexual. Y fíjate, incluso había un grupo político estos días atrás que pedía que fuese obligatoria por ley en todos los centros escolares en Euskadi. ¿Cómo lo habéis vivido estos años, María?
Bueno, pues efectivamente es uno de los temas que, vamos a decir, más se ha generado cambio en cuanto a que se consideraba algo tabú y costaba mucho hablar sobre ese tema, y ahora ya se considera importante el introducirlo en las aulas y generar, pues, o incluso hacer unas secciones específicas de educación sexual, ¿no? Sí que es cierto también que, bueno, en algunas comunidades autónomas, dependiendo un poquito, ¿no?, de cada comunidad autónoma, se ha ido desarrollando algunos programas desde hace años específicos, y era, pero eran como unos talleres concretos en los que venía alguna persona especializada o algunas conferencias para padres también, incluso, y de cómo afrontarlo y cómo tratarlo con los niños, bueno, pues cosas como específicas, vamos a decir. Y ahora cada vez más se hace de manera continuada. O sea, no es algo que se hable pues una vez al año o de vez en cuando, sino que cada vez más se está haciendo de forma continuada. No obstante, o sea, y esta exposición, vamos a decir, más natural, más que está en el día a día y en la situación cotidiana, permite que los niños pues tengan mayor acceso a la formación, que no quiere decir información, porque también pasa eso.
O sea, es que hay que adaptarse a cada etapa, ¿no, María?
Claro, o sea, igual que se está trabajando más y se habla más sobre ello, también es verdad que los niños tienen un acceso mayor a la información que puedan recibir por varias ondas, que antes igual era solo porque mi amigo me ha dicho, porque existía una revista que tal, porque he visto, ahora te lo tienes muy fácil para poder acceder gracias a la tecnología.
Que puede ser también perjudicial, claro, demasiada información cuando no les corresponde, ¿no?, sin haberla recibido.
Eso es. No están preparados madurativamente para recibir algún tipo de información. Por eso se está viendo la importancia de que estén formados, pero además formados a nivel integral, ¿no?, con una serie de valores, con respeto, con, o sea, hay, vamos a decir, conceptos, que no solamente es la mecánica, la forma, sino que es muy importante el que se trabaje pues el interior de cada uno, la dignidad humana y el respeto, ¿no? Y esto es un poco donde se está yendo cada vez más en las aulas, ¿no? Y creo que es importante que se hable, y que se hable con en el momento adecuado, ni muy pronto ni muy tarde. Es decir, un niño infantil pues puede tener la capacidad de entender la información, pero lo referido más a la parte física, ¿no?, exclusivamente, sí, pero no en las diferencias entre sexos, pues igual sí que lo pueden entender, pero no están preparados para más allá, ¿no? Y en primaria, en el primer ciclo, pues tampoco. O sea, quiero decir, tenemos que esperar a que los niños sí que realmente estén capacitados para entender, pero no dejarlo tan tarde que ya tengan información y que
ahí
tengan sea información desvirtuada, ¿no? Nos tenemos que adelantar. Y luego yo creo que es muy importante, mira, yo considero que sí que es verdad que en las aulas tenemos que trabajar todos los planos del ser humano y llevar a cabo una educación integral, y esto es una parte del ser humano, perfecto. Claro. Pero la familia tiene un papel súper importante aquí. O sea, esto creo que yo insisto mucho en que esto no se puede dejar en manos de los educadores y ya está. Así como nada, porque quiero decir, los protagonistas de la educación de nuestros hijos somos nosotros, y no tenemos que delegar la educación en el colegio, sino que el colegio colabora con nosotros en esa educación, pero los protagonistas somos nosotros.
Sí, a veces cuesta ese punto de vista, María, pero está muy bien recordarlo de vez en cuando.
Sí, pero en este punto creo que es, y lo digo porque precisamente por pudor, por vergüenza, por no saber cómo hacerlo, porque igual los niños no saben cómo van a reaccionar o van a pensar estos padres que me están diciendo sobre esto, ¿no? O sea, precisamente por todo ese tipo de emociones, muchas veces no se afronta y dice, bueno, pues se deja pasar el tema, y si me preguntan bien, y si no lo digo nada, ¿no?
Claro, ya lo aprenderán.
Esa es la filosofía que existía hace muchos años, y que creo que, bueno, pues que en algunos casos, bueno, pues hemos aprendido, y en otros pues igual no tanto, vamos a decir. Pero es que ahora esto no funciona, por lo que decía, porque hay mucho riesgo, hay mucha información y muy peligrosa.
Y muy fácil acceso. Entonces, efectivamente.
Claro,
y luego es algo tan de bienestar físico, psicológico, intelectual, sexual y espiritual, no es algo tan de eso, de la persona sí. íntegra, ¿no? Que cómo no compartirlo en casa de forma natural. Si no lo hacemos así, de forma natural, es cuando se puede convertir en algo tabú, en algo que puede avergonzar en casa. Pero ellos, si lo van absorbiendo de forma natural, os habéis dado cuenta, ¿verdad, Naya, María? Ahora los niños que lo absorben de forma natural desde pequeños lo hablan con una naturalidad que decimos, qué bien,
pero
¿verdad?
Yo creo que son los menos todavía, ¿eh? No está tan normalizado esto de hablar de este tipo de cuestiones. No sé, María, ¿eh?
Los pequeños.
Tratas más con la familia, sí. O en este caso, por ejemplo, familias que digan, ay, me ha llegado el momento, me gustaría hablar de esto con mis hijos, me gustaría darles la información oportuna, la correcta. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo hay que empezar? ¿Cuál sería ese primer paso cuando uno no sabe cómo tratar el tema, María?
A ver, empiezas a detectar que hay ciertas preguntas que te están indicando que en su cabecita hay cuestiones y que tienes que afrontar esas cuestiones, ¿no? Y cuando te preguntan cosas tan naturales como, pues, ¿qué hacen esos dos animales? O ¿por qué? ¿De dónde nacemos? O pues hay cosas que, bueno, que ahí están, que les van brotando. Entonces, en el momento en que empiezan a preguntar y que o que ves que otros amigos alrededor tienen información, pues igual también es mejor, bueno, pues ya la tienen, voy a adelantarme, ¿no? Entonces hay que empezar un poco pues por ahí, decirle, mira, pues esta pregunta que el otro día me hiciste, porque igual a veces te la hacen en un contexto que no es el apropiado para poder tratar el tema, ¿no? Igual te la hacen en un paseo que estás con algún amigo o en un, bueno, pues en las circunstancias, o te pilla fuera de cobertura, como digo yo, y dices, ¿ahora cómo lo afronto? Bueno, pues ya, tú, eso simplemente son indicios de que hay que tratarlo. No tiene por qué ser isofacto, pero sí que hay que tratarlo. Entonces, en un momento en el que estamos
más
tranquilos, efectivamente, que podemos dedicar tiempo y estamos todos receptivos y con calma, pues simplemente ir hablándolo y preparándoles, informándoles y sobre todo hacerles saber que cualquier duda que tengan, lo mejor es que nos lo pregunten a nosotros y que nosotros somos los que les vamos a informar, que puede ser que algunas cosas les dé vergüenza preguntar, pero que no pasa nada porque es mejor que lo digamos nosotros, porque no todo lo que, o sea, no todo lo que oiga va a ser bueno, ni no todo el mundo tiene la información correcta. O sea, a veces igual piensas tus amigos saben y igual no están, igual no están acertando en la información que te dan, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que enfatizar. Por eso, ya veis que estoy resaltando un poco el papel de la familia, porque algo que está pasando, y yo estoy percibiendo las sesiones de orientación familiar, es como esto. Antes no se hacía por vergüenza, y ya se enterarán. Y ahora, como se hacen en las aulas, pues en el colegio ya lo están tratando. Entonces yo no me
implico.
No, claro.
Y es como parte del cuerpo, como otras cosas que les explicamos, ¿no?
Sí. Y después es muy importante, porque aquí hay una connotación, pues, que quiere decir que no todos vemos a este tema de la misma forma. Por lo tanto, en la familia tienes que tener claro que tú trasladas la información como tú quieres que tu hijo sea educado. Aunque es verdad que cuando elegimos el centro educativo, entendemos que la línea del centro educativo va a ir acorde a la que tú tienes, porque por eso lo has elegido, pero no tienes que confiarte a un 100%, ¿no? O sea, asegúrate que tú trasladas la información como tú quieres.
Uh-huh. Os iba a decir que ya para terminar, que preguntaba Naya cómo hacer, hay un lema, ¿no?, que solemos decir, sobre todo vosotros los expertos y entre los padres, que no hay que negar las cosas que te preguntan, hay que responder ante preguntas, pero no contar si no hay todavía inquietud, si no hay una pregunta, ¿no?
Eso es, así es. O sea, detectar que cuando ellos preguntan es porque en su cabeza hay dudas y surgen interrogantes a los que tenemos que dar respuesta.
Bueno, pues gracias a nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa Natura y profesora en la universidad. Un abrazo muy fuerte te enviamos, María.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente un abrazo.